Hola, bienvenidos a La Hoguera. Sean bienvenidos a una semanita más de su querido podcast para llevarse su dosis de información de todo lo que necesitan saber de lo que ha estado pasando los últimos días en los eventos de la E3. Pero primero que nada, quiero saludar a mi querido amigo del alma, mi hermano. ¿Cómo estás, SMN?
Bien. Estuvo no tan rico,
Estuvo rico. ¿Cómo has sentido estos días? Esta es la segunda parte de la cobertura oficial de La Hoguera, de la E3. Y pues yo quiero saber tus impresiones de estos últimos 5 eventos que tuvimos lunes y martes.
Sí, pues estuvo apretado. O sea, el tema de grabar los podcasts después de ver los eventos, un día después, a recopilarle, informar. Pues es pesado, ¿no? Pero creo que ya nos lo esperábamos desde que planeamos hacer la cobertura del E3 y empezamos a grabar este podcast, básicamente. Entonces, estoy conforme, ¿no? Y estoy feliz. Ahora bien, directamente ya empezamos con las impresiones y con todo esto. Creo que tuvimos el cierre más flojo en años, ¿no?
Sí.
O sea, independientemente de que el año pasado no hubo E3, tuvieron tiempo para planear lo que iban a hacer ahora este año y tuvimos el cierre más obsceno y flojo de la vida. Que bueno, fue rescatado, ¿no?, por el Nintendo Direct, pero iniciamos con el Limited Run Games.
Bueno, de hecho, el primero del...
Ah, no, perdón, el Take-Two, ¿eh?
El Take-Two.
El Take-Two, que básicamente fue una conferencia de Zoom. Que mira, yo no digo que esté mal hablar sobre pues racismo y integración social y todo esto, ¿no? Pero se armaron su conferencia de Zoom los de Take-Two y empezaron ahí a elaborar en vivo en la E3, ¿no? Como si todos estuviéramos pues dispuestos a chutarnos una conferencia laboral de una hora. Y claro, la verdad es que decepcionó bastante.
La neta sí, qué tremendo descaro. Digo, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿no?, que pues hay... Está bien que se aprovechen los espacios para tocar estos temas de inclusión, porque son temas importantes. Pero siempre se ha hablado de esa delgada línea entre lo que es un mensaje positivo de forma sutil, uh-huh, y entre lo que es la inclusión forzada. Claro. Y esto, independientemente de que las intenciones del mensaje sean buenas, yo creo que es un desperdicio total de conferencia, porque a final de cuentas la gente no va predispuesta para una conferencia sobre inclusión social. Entonces, tienes de pronto un evento que ni me acuerdo cuánto duró porque ni siquiera lo terminamos de ver, pero con más de 100.000 espectadores que esperaban ver juegos y al final no hubo nada. Entonces yo creo que ahí sí tache guarache, porque insisto, la igualdad es importante, la equidad, lo que quieras, la diversidad, qué bueno que lo promuevan, pero en todo caso promuévelo con juegos, ¿no? Si eres una desarrolladora de videojuegos, promuévelo con juegos. Anuncia un juego que tenga que ver con la diversidad o algo parecido, ¿no? No me metas tu reunión laboral, tu junta de trabajo aquí en un evento que evidentemente se esperaba para muchísimo más y que al final fue muy decepcionante.
Sí. Sí, es un espacio importante que tienes para presentar cosas importantes en el E3. Si no tienes nada, no hagas nada, amigo. No es de... No es, así como dicen por ahí, no es de huevo, ¿no? O sea, no tiene que ser una conferencia de huevo y meter ahí su conferencia de Zoom. Yo creo que hubiera sido mejor que no hiciera nada, que no hubieran hecho nada, porque ahorita pues sí se... Digamos que dañaron un poquito su imagen, ¿no? Con esta conferencia de Zoom que se aventaron, que ni siquiera la calidad de sus cámaras y micrófonos era buena y...
Sí, qué pedo con la pantalla verde,
güey. La pantalla verde, los
todos mal recortados, las siluetas.
Todos mal recortados y luego la señora así como si estuviera en clase, como si todos estuvieran en clase, ¿no? Y todos fueran sus alumnitos. De James, sí, dime entonces, ¿para ti qué es la inclusión, no? Y ya dice claro, James, para mí la inclusión es que las personas estemos unidas y tal. Y así, una hora, una hora. No sé qué esperaban, ¿eh? O sea, yo la verdad inmediatamente... Te dije, de hecho te dije, ¿no? En el Telegram te dije, ¿esto qué es? No, no sé. Claro. Vámonos a ver el partido del Euro.
El partido.
Sí.
Y ya. La neta, sí. Y sabes, lo feo es que esto fue un común denominador de los últimos días de la E3. Porque
sí, sí, sí.
Take-Two empezó con el pie izquierdo y luego por ahí se le sumaron otro par que estaremos comentando también ahorita. Uh-huh. Entonces sí, el sabor creo que a grandes rasgos es bastante agridulce, salvo por lo que hizo ahí Nintendo Direct. También rescato mucho lo que hizo Limited Run. Pero a ver, yo quería comenzar hablando un poquito de las sensaciones. Más que nada por el tema de que creo que podemos comparar lo que ha sido un fin de semana lleno de eventos, conferencias y presentaciones, y luego lo que han sido lunes y martes, entendidos para nosotros como días laborales. A mí, por ejemplo, me preocupaba que los eventos y los partidos del Euro también me fueran a chocar con mi horario de trabajo, ¿no? Porque normalmente yo dedico las mañanas a trabajar y tú también. Sí. Pero no, fíjate que hasta fue una sorpresa muy agradable el tema de poder compaginar los partidos por un lado, los eventos por otro, y aparte el trabajo justo a la mitad. O sea, para mí embonó a la perfección. O sea, fue el mejor juego de Tetris jamás jugado, porque realmente creo que todo embonó y fueron dos días que, independientemente de los anuncios, independientemente del ritmo de las conferencias, yo sentí muy amenos, y desde ahorita te digo que voy a extrañar mucho ese ambiente. Digo, Euro todavía tenemos por otro ratito, pero hablando en términos de videojuegos y de novedades, pues sí voy a extrañar un poquito estos días de E3.
Pues fue una seguidilla de coincidencias, ¿no? No esperábamos que los partidos y las conferencias en ese día se alinearan de esa forma tan perfecta, pero pues tuvimos la alegría y gracia de que, pues sí, ¿no? Que hay alguien allá arriba que nos dijo, pues, siéntense, pénsela bien, gócenlo. Wonka dijo, gócenlo. Y yo creo que eso también amortiguó un poquito, ¿no? Todos los golpes que recibimos ese día y el día siguiente con las otras conferencias, que la verdad sí fueron un desastre. Pero fuera de eso, creo que las sensaciones son buenas. Fueron días divertidos, fueron días entretenidos. Y pues todavía le cuelga. O sea, ya lo habíamos comentado el podcast pasado. Nos queda la Euro, nos quedan todavía el resto del Summer Game Fest y nos quedan los Juegos Olímpicos.
Eso sí, sí, la verdad ya habíamos anticipado que iba a ser un verano bastante ajetrado y bastante interesante. Por contenido no paramos, y por entretenimiento mucho menos. Entonces, pues este fue como el inicio, ¿no? Que fue medio atropellado, pero al final de cuentas, en términos generales, yo creo que bien. Al menos por el tema justamente de lo que te digo de cómo se equilibró con todo lo demás, o cómo vino a embonar este tema de los eventos que coincidieron, ¿no? Mm. Pero bueno, de ahí ya nos pasamos al Limited Run.
Ah, sí, todo lo opuesto, de Take Two.
Todo lo opuesto.
Sí. Con esta.
Todo lo opuesto.
Esta, ¿cómo decirlo? Con este humor un tanto ácido, extraño. Sí, ¿no? Fue esa conferencia que estoy pensando, ¿no? En la se anunciaron juegos fake como Car. y se traían una onda ahí medio extraña, ¿no? Así muy cheat post. Sí. Que, digamos,
sí le saben
los de Limited Run Games, ¿eh?
Sí, o sea, desde ya te digo que fue por mucho mi conferencia favorita de todas las que vi de esta E3. Quizá no tanto por el contenido, pero sí por el ritmo o por el formato. Porque sí recuerda un poco al Devolver Digital, creo que fue.
Ajá.
Que también era como mucho esta onda de mucho descaro, de mucho cinismo, de ir muy al grano. Aquí ni siquiera terminaban de hablar, o sea, le cortaban mal a propósito para presentar de un tráiler. O sea, era un ritmo muy rápido, pero sin que tampoco cayera en esa simpleza de lo que fue, por ejemplo, la de Xbox y Bethesda, ¿no? Que ni siquiera hubo intermedio, sino era tráiler, tráiler, tráiler.
Exacto.
Aquí fue más como de bueno, ya a continuación, y ni siquiera dejaban que terminara de decir lo que iba a decir. y ya ponían otro tráiler. Entonces fue muy divertida, fue muy entretenida. Fue una conferencia que se centró más en juegos retro y en presentaciones de juegos en formato físico, sí. Presentaciones de juegos clásicos o remasterizaciones o colecciones. Yo la verdad sí me anoté varios jueguitos de los que anunciaron, pero con lo que me quedo es más con el formato y el humor que estuvo impregnado en el Limited Run.
Sí, yo creo que sobra decir el contenido que anunciaron en este podcast. Digo, en este podcast, en esta conferencia de Limited Run Games. Porque bueno, la mayoría de los juegos pues todos los conocemos y simplemente fueron o remasterizaciones o anuncios de versiones físicas, ¿no? Sí. Hay una lista larguísima de juegos que ustedes la pueden consultar en el link que le vamos a dejar en la descripción. Pero lo más importante de esta conferencia fue, como tú dices, las sensaciones que dejó. Cómo fueron manejando el ritmo de la conferencia, las cosas turbias que llegaban a sacar. Igualmente, pues la propia imagen que tiene esta conferencia, ¿no? Que es como muy punk, muy empezando por el logo, ¿no? Es un logo sucio, es un logo con trazados violentos. Y yo creo que me deja muy buen sabor de boca esta conferencia de Limited Run Games y me deja con ganas de la próxima, cuando llegue el E3 en 2022. Y ver qué es o qué chorradas se meten en el próximo año. Pero me gustó mucho este Limited Run Games. Todo lo contrario a lo que no se debe hacer. Es como, este día fue de qué no se debe hacer y qué se debe hacer, pero de formas muy extremas para sí, una sí, conferencia sí. En el E3 con el Take-Two y después con Limited Run.
Sí, sí, ese es el problema. Y eso al mismo tiempo como que dices, chale, es que ¿por qué las demás no pueden hacer lo mismo? Pero pues uno también entiende que hay empresas ya consolidadas que ya tienen una imagen y que obviamente están cuidando mucho los protocolos, ¿no? Claro. Entonces pues obviamente nunca vamos a ver una Nintendo hacer un Nintendo Direct así de descarado con un humor así de ácido. Uh-huh. Pero da gusto que este tipo de empresas que a lo mejor no son tan grandes o no tan reconocidas como una Sony, como una Microsoft, sí se den el lujo de hacer algo conciso y agradable, o sea, entretenido, porque yo creo que el mismo formato compensó quizá lo que de pronto no vemos en sus juegos, porque son conscientes de sus propias limitaciones o de su propio potencial. Por el otro lado, entonces al final de cuentas creo que encontraron la fórmula perfecta de cómo llevar a cabo una conferencia y como tú dices, o sea, ahora dan ganas de siempre estar atentos de la de Limited Run, o sea, te podrás saltar la de Take-Two miles de veces, pero la de Limited Run Games en el futuro será imperdible.
Sí, ya no, ahora sí que mi dublín no lo cambió por nada. Qué buena estuvo esa de Limited Run y después hubo después de ahí todo se cayó, a excepción de Nintendo, ¿no? O sea, dieron un levantón y después todo se fue al suelo. Pero bueno, antes de eso nos pasamos con Capcom, ¿no? Esperábamos muchas cosas, la verdad es que no hubo casi nada. Tuvimos un anuncio, digamos un pequeño teaser en texto, en forma de texto, ¿no? Que decía que debido a toda la buena recepción de los jugadores a Resident Evil Village, pues íbamos a tener más contenido en el futuro, ¿no? Y pues también tuvimos ahí el anuncio de pues del evento que está tomando ahorita forma, ¿no? De Street Fighter, de peleas, todos esos torneos que están tomando lugar en este momento. ¿Qué más tuvimos por ahí? Tuvimos más de Monster Hunter, que lo vimos también en Nintendo. Vimos quizás también una cosa buena que vimos ahí fue también la precuela de Ace Attorney, que igual esa hay que resaltarla porque es algo que me gusta ver y me gustaría jugar, es mi clase de juegos. Y ya, eso fue todo, me parece, ¿no? Por la conferencia de Capcom. Sí. Fueron concisos, entregaron muy pocas cosas. Mira, Geoff Keighley tiene esta maña, ¿no? De que después de cada conferencia publica en Twitter una encuesta, ¿no? que te preguntan, uh-huh, ¿con qué letra calificarías la conferencia que acabamos de ver, ¿no? Y en este caso Capcom. Yo creo que Capcom se lleva una C después de lo que vimos ese día. Había cosas que, pues, que pudieran fácilmente meterse en un video en redes sociales. Y eran, sí, muy pocas cosas. Entonces, no siento que hubiese caso alguno, ¿no?, de hacer una conferencia. Porque, en primer lugar, no tenían pues el número de anuncios o peso importante para hacer su conferencia. Pero bueno, la terminaron haciendo. Aprovecharon el tiempo que tenían para trabajar. Y soltaron esta pequeña conferencia.
Efectivamente, ese es el problema. O sea, de pronto a uno le invade la cabeza con la pregunta de si fue muy apresurado hacer una E3 este año, porque como tú dices, al final de cuentas tuvieron un año para planearla. Y creo que sí desilusiona mucho el hecho de que al final del día meten conferencias por meter, o sea, por puro relleno, pero que no tienen realmente un fin práctico. O sea, el hecho de que Capcom haya venido apenas con uno o dos anuncios y uno, como tú dices, nomás puro texto, o sea, ni siquiera hubo como un avance concreto de qué carajos va a ser ese DLC de Resident Evil 8, que lo más probable es que sea algo que tenga que ver con Lady Dimitrescu, ojalá. Sí. Pero de ahí en fuera, pues no, o sea, no se me ocurre. Bueno, o sea, mejor dicho, no estoy como... Estoy en blanco, en pocas palabras, ¿no? Porque creo que por ahí tú mencionabas que lo más espectacular que quizá tú hubieras esperado de una conferencia de Capcom era que anunciaran el Street Fighter 6. Pero de ahí en fuera, pues tampoco es como que Capcom tenga grandes franquicias consolidadas, más allá de Resident Evil, obviamente. Uh-huh. Que pues después del éxito que ha sido el Village, pues poco más han tenido que hacer, ¿no? O sea, sí, eso también como que se entiende y se justifica. Pero pues sí, o sea, uno duda mucho del fin de una de sus conferencias y al final de cuentas no tiene nada que anunciar.
Sí, o quizás también un remaster del 4, si lo quieres, ¿no? Que igual ya está más que filtrado, ¿no? Pero no, nada de eso. Entonces, pues ahí queda la marca y la estampita fluorescente, llamativa, diciéndonos las cosas que se están haciendo mal en el E3 y las cosas que se están haciendo bien. Y creo que el llenar la agenda nada más porque se tienen que cumplir ciertos horarios es lo peor que podemos recoger de esta E3.
Efectivamente, y ahora sí que esto respalda un poco lo que yo decía en el podcast pasado de que hay eventos que a lo mejor tendrían que haber dispersado más. Por ejemplo, Si comparamos lo que fue el lunes, ¿no?, de E3 contra lo que fue, por ejemplo, el sábado, hay una enorme diferencia. Porque el sábado tuvimos cuatro eventos. O creo que. No creo si fue el sábado o fue el domingo. El día que tuvimos el PC Gaming Show, el Future Game Show. Uh-huh. Y los otros dos que no me acuerdo cuáles fueron. El de Square Enix. Si comparamos esos dos días, hay una enorme diferencia, es abismal. O sea, yo creo que si a los eventos de ese día los pasabas para el lunes y sustituyendo lo de Take-Two y lo que hizo Capcom, yo creo que hubiera estado más equilibrado y al final del día la percepción total de la E3 no sería tan mala como la tenemos ahorita. Porque en todo caso, aunque hubieran sido menos eventos, hubieran sido más concisos, hubieran sido con mayor razón de ser. Sí. ¿No? Entonces, pues nada, no hay mucho que decir realmente de lo que fue de Capcom.
Sí, lo que hicieron fue que atarragaron la mochila y se les regó el Jumex ahí en la mochila y quedó un desastre ahí, un desastre. Porque bueno, ahorita vamos para allá, ¿no? El desastre mayor. Después de Nintendo, claro, que hizo una buena conferencia. No entiendo a quienes dicen que fue una mala conferencia. Fue la mejor conferencia que han tenido este año. Era la E3. Tenían que meter cosas importantes. Sí o sí hablar de Breath of the Wild. Tenían que ya mencionar algo porque ya había mucho tiempo en silencio. Ya. Y de hecho, cuando empezó la conferencia, desde que empezó hasta que terminó, estuvieron piñando a la gente. Porque primero sacaron a este personaje de Tekken. Que hay que agradecer. De verdad, agradezco mucho que el nuevo personaje de Smash no sea un personaje con espada. De verdad, ahí sí hay que darles un beso en las patas. Pero bueno, esta cinemática empezó con el personaje teniendo en manos a Ganondorf, ¿no? Y tirándolo. Y ahí es como empezabas ahí. Todos empezamos a pensar que iba a ser algo relacionado con Zelda, ¿no? Sí. Y después sacaron igual una remasterización de otro juego de Zelda y otras cosas. Pero bueno, lo más importante sí llegó al final, que fue pues nuevas cinemáticas del juego. En todo caso, la segunda parte de Breath of the Wild. Y pues cerró bien esa conferencia, independientemente de lo demás que vamos a hablar un poquito más adelante. Con eso cierras una buena conferencia, ¿no? Hablando de tus juegos insignia, con este nuevo Metroid, el Metroid 5. Entonces, sí, fue buena conferencia. Y pues también hablaron un poquito más del Ace Attorney. Y esta pequeña consola, ¿no? Esta pequeña consola de The Legend of Zelda.
Ah, el Game & Watch.
El Game & Watch de
los juegos clásicos.
Clásicos, y a mí se me antoja, pero la neta te lo comentaba, sí. ¿No? Te lo comentaba. Está muy caro, güey. Lo van a vender en 3 mil pesos o 2 mil pesos por 3 juegos que puedes jugar en un emulador. Pero está hermosa, claro. Pero está hermosa, no te voy a decir que no.
Sí, no le haces el feo si te la regalan de cumpleaños.
No, por supuesto.
Que sí.
Sí, no.
O sea, yo creo que Nintendo al final del día cumplió, ¿no? O sea, se mantuvo en el estándar que suele manejar. Yo creo que los dos o tres descontentos con el Nintendo Direct son los que quizá hubieran esperado algo de Pokémon, cuando no es necesario anunciar nada de Pokémon, porque ya se sabe todo lo que Pokémon va a sacar, como son los remasters, los remakes de Pokémon Perla y Diamante.
Ya hasta tienen fecha.
Y el nuevo, ¿no? Pokémon Legends. Ajá, sí, o sea, ya hasta hay fechas, ya hay tráiler, o sea, en todo caso quizá falta gameplay, pero yo creo que llegará en su debido tiempo. No hay prisa para eso en realidad. Quizá también un poquito decepcionado los que esperaban que por ahí se fuera a filtrar de último momento el anuncio de la nueva Nintendo Switch Pro, lo cual obviamente sabíamos que no iba a ser, porque la misma Nintendo ya había anunciado que únicamente iban a presentar software. Entonces yo no entiendo de dónde vienen las quejas de no haber visto anuncios de la nueva Nintendo Switch. Y quizá también hubo un poquito de confusión ahí con el tema del Metroid, ¿no? O el tema de que no ha habido como novedades respecto al propio Metroid 4. Pero de ahí en fuera, pues yo creo que hubo variedad y hay suficientes cosas para estar tranquilos. O sea, a mí en realidad sí hay varias cosas de lo que anunció Nintendo que sí me hace bastante ilusión. Digo, de entrada, yo siempre he manifestado mi gran fanatismo por Breath of the Wild, a pesar de que nunca he jugado la primera parte. Afortunadamente tengo hasta 2022 para jugar el primero y luego eventualmente sumarme a la fiesta del segundo. Que desde entrada, de entrada ya me da la impresión de que la segunda parte se va a centrar más en la narrativa que en el aspecto de exploración. Porque siempre se ha dicho que Breath of the Wild es como un Horizon Zero Dawn, pero de Nintendo. Entonces en este pequeño avance que tuvimos con cinemáticas, parece que la historia va a tener más peso en esta ocasión. Lo cual supongo que es importante y que también estará un poco respaldado por el tema de la precuela que sacaban hace poquito. Entonces, también por ahí puedo mencionar que me hace ilusión este juego recopilatorio de juegos del Super Monkey Ball, que se va a llamar el Banana Mania. Me hace ilusión porque yo en realidad nunca he jugado ningún juego de esta franquicia, entonces creo que va a ser un buen primer acercamiento. Ojalá que no termine siendo como el resto de remasters, bueno, remasters entre muchas comillas de Nintendo, que en realidad no terminan remasterizando una mierda, sino que es simple y sencillamente una recopilación de juegos antiguos y te lo venden como juego nuevo a $60. Sí. Pero aún así me da curiosidad probarlo, ¿no? Que es algo que me parece que también están haciendo con el Mario Party Superstars, porque ahí no entendí si es como un nuevo juego tal cual, después, o sea, que sería como secuela, entre comillas, del Super Mario Party que sacaron en 2018 para la Nintendo Switch, pero creo entender que es como un remaster, ahora sí un remaster en toda su definición, de mapas o bueno, minijuegos, mejor dicho, del Mario Party para la Nintendo 64, que ahora va a salir para Nintendo Switch en octubre. Los Mario Party siempre son divertidos, no importa en qué presentación, siempre está chido jugarlo con amigos, entonces yo ahí me apunto. Por otro lado, el Metroid Dread, que es como se va a llamar aparentemente este Metroid, que no sabe si es el 5 o qué carajos es realmente. Pero fíjate que me llama la atención porque curiosamente por ahí leí una reseña o un comentario que decía que se siente como un remaster o secuela del Metroid Fusion, que es casualmente el único Metroid que yo he jugado en mi vida, que es tuve la oportunidad de jugarlo en emulador, es un juego que salió para la Game Boy Advance.
¿Es de 2002?
Y creo que sí, por esa fecha es. Okay. Y no lo jugué mucho, pero me pareció muy entretenido. Entonces, por lo que veo, este Metroid Dread va a tener muchas reminiscencias a ese juego en particular. Así que, honestamente, ganas de sobra, sí, sí, sí tengo para eso.
Palomita. Pochi, Pochi. Esa fue la conferencia de Nintendo, Pochi. Básicamente. No hay nada más que decir, honestamente. Igual anunciaron el... Bueno, nada más para remarcar, ¿no? Para que quienes no hayan estado ahí para ver el stream. Hubo una actualización de Doom Eternal, del port de Switch. Del DLC de The Ancient Gods. También el Tony Hawk 1 y 2 van a llegar igual a la Switch el 25 de junio. El Mario Plus Rabbids, igual ahí hablaron un poquito más de este juego. ¿Qué más hubo por ahí? Igual lo que te decía, ¿no? De los juegos de la saga de Zelda. El Hyrule Warriors, la era del cataclismo, perdón. Anunciaron un pase de expansión. Que es parte del primer lote de este DLC. Que estará disponible el próximo 18 de junio. Y el Zelda Skyward Sword también. Para anunciar que van a ser... una remasterización. Y el Game & Watch, ¿no? Está chulísimo. Chulada. Besito. Y pues ya.
Así es.
Eso fue el Nintendo Direct de este año. Bueno, de esta E3, ¿no? Sí. Esperamos que la Nintendo Switch Pro no sea una mentira. Que es casi casi una verdad. Que todos nos estamos fumando. Y te imaginas que no exista. Que son los papás. Uy, uy. No.
No creo, porque siempre se ha dicho que ya es como el paso lógico.
Sí, es que es lógico, obvio, es lógico ya después del lanzamiento de las consolas de nueva generación, no se pueden quedar atrás, tienen que lanzar su consola, pues, no, ya no decir que comparta o que compita, ¿no? Con Nintendo y con PlayStation y Xbox, porque ya vimos que están destinadas a un mercado diferente, ¿no? O sea, Nintendo sigue vendiendo independientemente de si Xbox y PlayStation hacen cualquier cosa. Entonces, pues, solamente yo creo que es cosa de esperar. Esperemos que este año, que sea este año, ¿no? Yo creo que, yo honestamente creo que sí. Pero bueno, ya lo veremos. Sí. Y ahora sí, si te parece, nos vamos al desastre de este E3. Que fue la conferencia de Bandai Namco. Resúmela, por favor, en 6 palabras. Bueno, no, en una frase, por favor.
Pues la frase que más le queda y que más parece adecuada para esta conferencia es: profe, no hicimos la tarea. Porque, pues, no presentaron nada. Bueno, ¿cuántos juegos presentaron ese mes?
Uno.
¿Y qué fue?
¿Qué fue? Un juego.
O sea, ni siquiera. O sea, por ejemplo, yo.
Ah, ya.
Es que es súper irrelevante en realidad. Sí. Porque Bandai Namco, en todo caso. Bueno, tampoco es que se le conozca por hacer muchos juegos, ¿no? Bandai es más de anime y de ese tipo de cosas. Pero. Pues no sé, en todo caso, esperas un nuevo juego de Dragon Ball o algo así.
Claro.
Y al final te dan algo que. Ni siquiera sé qué chingados.
Hubieran puesto otra vez el trailer de Elden Ring y hubiera sido el mejor, sí. La mejor conferencia de todas.
Efectivamente, porque The Dark Pictures Anthology House of Ashes.
Ajá, ese fue.
No nos suena absolutamente a nada. Más que, lo único chido que se ve de este juego es una figurita del dragón del juego. Que no sé si va a salir como en un bundle de edición limitada o yo qué sé. Pero mira, yo paso.
Sí. Bueno, digo, a expensas, ¿no? De conocer más de este juego. Digo, es un juego de terror. O sea, se ve interesante, quizás. Pero la conferencia se basó en hablar de este juego. Ya está. ¿Cuánto fueron? ¿6 minutos?
Sí.
Fueron 6 minutos de conferencia. Y ya cuando menos nos dimos cuenta. Es que estuvo chistoso porque esta conferencia la vimos a través del canal oficial del E3. Ni siquiera Bandai se atrevió a transmitir su propia conferencia en sus canales. Yo revisé, abrí sus canales en Twitch, en YouTube, nada. Por eso me metí a E3, porque me saqué donde dije, ¿a qué hora empieza esto, no? Se supone que lo van a transmitir. Y es que todas las compañías estaban retransmitiendo o transmitiendo su evento desde sus canales en Twitch y YouTube. Todas. Si no es que, no sé, el 90%, ¿vale? Si es que hay alguna excepción por ahí. Y ya veo por qué.
Sí, hasta Take-Two con su conferencia de Zoom lo hizo en su canal.
Y ya veo por qué, ¿no? Ya sabían a lo que iban. Sus 6 minutos hablando de un solo juego. Ya está. Eso fue todo. Esa fue la conferencia. Y cuando menos nos dimos cuenta ya se había acabado. Porque empezaron a hablar los de E3 y los de E3 que estaban ahí hosteando. Y dije, ya se acabó. Y me metí a Twitter, ¿no? Para corroborar. Y todos estaban haciéndose la misma pregunta. Ya se acabó. Sí, ya se acabó. Sí, se acabó. Y ya empezaron a salir los memes, que son cientos. Cientos. Y empiezan a buscar memes de Bandai Namco. Si ustedes teclean hashtag Bandai Namco, les van a salir como 100 páginas de memes de E3.
Sí, sí.
Que resumen.
Hasta duro más yo en la cama.
Así es. Así es. Está cañón. Pero eso fue la conferencia de Bandai.
Yo creo que lo que más enoja es que había un calendario, ¿no? De eventos con horario y toda la cosa, ¿no? Entonces uno se estaba guiando de eso. Uno lo ponía, o sea, ponía alarmas, lo ponía en su calendario personal, en el Google Calendar, ya tenía ahí establecido los días y las horas a las que iban a hacer los eventos. Entonces uno está listo a las 4:25 de la tarde para ver lo que Namco va a presentar, y lo que mínimo esperas es una conferencia que dure al menos una media hora, ¿no? Que justifique el hecho de que te hayas tenido que programar o preparar para estar ahí, ¿no? Porque hay, por ejemplo, caso particular, ¿no? A lo mejor ese día yo comí un poquito más temprano con tal de estar a tiempo para verla, y al final fueron 6 minutos. O sea, Lo pude haber visto mientras comía y no me hubiera perdido de nada. Es más, pude tranquilamente no haberla visto, sencillamente, porque lo que presentaron no me interesa. Entonces, pues no sé, yo creo que sí se siente feo, sí es una piñada muy, muy grande. Uh-huh. Y sí nos habla en términos generales de una E3 muy floja, porque junto con Capcom y junto con Take-Two, yo creo que sí es como de esto y nada era lo mismo. Entonces, pues relleno innecesario que al final de cuentas nos distrae. Bueno, hasta cierto punto nos distrae de lo importante, porque al final de cuentas las conferencias chidas pues ahí van a estar, ¿no?
Sí.
O sea, lo bueno de la E3 pues es lo que se rescata, pero no cabe duda que ese tipo de espectáculos pues sí nos dejan con cara de what, como menos.
Pues sí. Así fue, nos quedamos con la cara toda pálida después del cierre de la E3. Y duele, duele. Sí. Y yo creo que esto demuestra un poco de la realidad del E3. Si es correcto mencionar que Xbox se aventó la mejor conferencia en años, a excepción de eso y de Nintendo, que vaya, son las mayores desarrolladoras, compañías junto a PlayStation del mundo, ¿no? Y creo que ya esperábamos que, aunque pues no fuese un año muy bueno para todos el año pasado, pues iban a aventar una conferencia pues que fuera de regular a buena, ¿no? Que al fin de cuentas superaron nuestras expectativas, porque pues teníamos todos entendido, todos estábamos en el entendido de que pues ha sido un año muy mierdero para todos, ¿no? El año pasado. Pero hay otras excepciones, como el resto, que no tienen tanto que mostrar, que no están trabajando en tantas cosas, ¿sí? Y que aunque nosotros, pues como el meme de Dewey, ¿no? No esperaba mucho de ustedes y aún así me decepcionaron. Eso fue básicamente la reacción que tuvimos durante este E3. Bandai Namco, ¿no? El Take-Two. Quizás el PC Gaming Show en el formato, ¿no? Horrendo.
Sí.
Claro, ahí están las excepciones, ¿no? Tenemos a Limited Games y tenemos a Devolver, que nos demostraron cuál podría ser el camino correcto para que el próximo año se presenten unas conferencias más entretenidas, más llamativas, que aunque no mostraran músculo en todos sus juegos, sí había grandes excepciones que pues ya están en nuestra lista de espera. Entonces fue una E3 bastante regulona en general, ¿no? Ya pensando en un espectro más amplio, ya como unidad, la E3 fue una E3 regulona. Se salvó gracias a quienes pues tenían más responsabilidad. Y digo regulona entre comillas porque pues aparecieron, como ya mencioné, Devolver y estos chicos de Limited Run Games, que nos sorprendieron. El resto ya fue historia.
Efectivamente. Yo creo que el hype por la E3 inevitablemente ha ido hacia abajo, porque uno no quita el dedo del renglón en cuanto al valor agregado y la razón de ser de este tipo de eventos. El tema de que haya algo más que un simple anuncio, que haya un plus además del tráiler, ¿no? Que sí lo hizo correctamente Limited Run, sí lo hizo Devolver Digital. Xbox y Nintendo fueron fieles a su estilo, pero al final de cuentas cumplieron. Entonces, como que uno sí cuestiona mucho la razón de ser de este evento, también por un tema de calendario, ¿no? Todas las compañías, todas las desarrolladoras tienen su propio calendario, y creo que con el paso del tiempo las hemos visto sin tanta presión de estar a tiempo para poder presentarse en la E3, sino de que ya les da un poquito más igual, y ya tienen sus propias fechas independientemente de que no coincidan con la E3 o incluso con un Summer Game Fest, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que incluso Sony se pudo haber esperado un poquito más con su State of Play, con el gameplay de Horizon Forbidden West, y a lo mejor presentarlo en la E3, ¿no? Pero al final de cuentas no lo vieron necesario, no les pareció indispensable. Ellos obraron por cuenta propia y al final de cuentas, pues da lo mismo si les hubiera estado en la E3 o no, porque al final de cuentas tú lo que querías ver pues era el gameplay, en este caso de Horizon. Pero a lo mejor cabe la posibilidad de creer que algo así pudo haber complementado este evento y que a lo mejor tendríamos un sabor de boca un poquito más agradable en términos generales de lo que hemos percibido de esta E3. También a grandes rasgos queda la impresión de que no se terminan por adaptar al formato digital, porque no terminan de llevar esa experiencia que la E3 solía hacer en sus años dorados ahora a puras conferencias a través de streaming. Por ahí pasó muy por desapercibido el tema de si iba a haber como una tipo aplicación para stands virtuales o un tipo recorrido guiado.
Lo registramos y ya no lo usamos, ¿te diste cuenta?
Sí, sí. Yo creo que al final yo ni siquiera me registré, se me olvidó.
Ahí está.
Entonces, no, no, son cosas que al final de cuentas ni van ni vienen en este tipo de eventos. Y por lo mismo, como que sí te hace cuestionar de qué tan importante es seguir siguiendo de cerca la E3 en próximos años. Pero bueno, el morbo nos va a seguir manteniendo ahí al final de cuentas, independientemente de si sigan habiendo 3 horas de conferencias de Zoom o no.
Lo que sí.
Entonces.
Lo que sí es que es probable que el próximo año ya sea presencial, ¿no? Después de. Sí. De que. Pues ya sabemos, ¿no? Que estamos. Bueno, aparentemente, ¿no? Ya sabemos que aquí en México las elecciones hicieron su magia y bajaron los semáforos, ¿no? De alerta pandémica. Pero independientemente de eso, ya estamos viendo relajamiento en otros países. Lo vimos en la Euro, ¿no? Están atarragados. Aún así siento que están haciendo muy mal ahí. Pero bueno, vete a todos a ver. De cualquier forma, pues las vacunas ya están llegando a la gente. Esto ya está yendo para abajo. Independientemente de eso, no hay que bajar la guardia, ¿no? Y es por eso que sigo reprochando a algunos eventos deportivos. Pero lo más probable es que la E3 del próximo año ya sea presencial. Si no, bien sea algo masivo, yo siento que ya vamos a regresar a eso. Y creo que lo van a agradecer mucho todos, la organización de la E3 en principio. Y muchos de los desarrolladores y estudios. Y nosotros también, porque pues ese es parte del encanto que tiene la E3, ver a la gente emocionada, ver los cosplays, ver los stands, ver todo eso que nos emociona, reacciones, en fin. Pero bueno, es incierto para mí el futuro de la E3, de cualquier forma. Pero bueno, ya estaremos viendo eso el próximo año.
Claro, en retrospectiva sí va a dar la impresión de que ha sido un gran trago amargo para la E3 el tener que adaptarse al formato digital en épocas de pandemia. Y probablemente sí, probablemente el próximo año, cuando quizá tengamos la E3 en formato físico una vez más, en formato presencial, pues quizá ahí nos demos cuenta de que sí nos hizo falta, ¿no? O de que se le extrañaba. Si el próximo año no se termina haciendo nada, ni presencial ni digital, tampoco creo que sea es algo que digas se va a extrañar. Sobre todo por lo que nos el sabor de boca que nos deja ahorita. Entonces, pues sencillamente hay que seguir estando al tanto de los eventos que se vienen. Todavía tenemos Summer Game Fest en julio y un poquito de agosto. Uh-huh. Y obviamente pues vendrán más Nintendo Directs, probablemente más State of Play, más Xbox Showcase. Quién sabe, ¿no? Todavía estamos a la mitad del año, entonces seguramente todavía estamos a la espera de muchos anuncios importantes e interesantes que vendrán más adelante. Pero por lo pronto, pues la E3 se lleva también, como en la escala de Geoff Keighley, una C.
Sí. Quizás una C más, para no ser tan rudos, ¿no? Con las impresiones, pero. Uh-huh. Pero sí. Sí, la verdad es que no. Siento que. No le cayó bien, ¿no? El tema de adaptarse.
Pues bueno, creo que sería todo por el día de hoy. Con esto creo que hemos cubrido ya toda la información pertinente, o por lo menos la que nos llamó la atención a nosotros de esta E3. Ustedes también pueden compartirnos sus impresiones mandándonos un correo o siguiéndonos en Twitter. También por ahí tenemos un canal de Discord si gustan unirse. Y pues obviamente estaremos al tanto de más novedades. Ya estaremos analizando con más detenimiento algunas cosas que quizá nos llamaron más la atención, sobre todo porque hay muchos juegos que fueron anunciados de los cuales ya hay demos.
Sí.
Entonces eso también lo estaremos cubriendo en próximas semanas. Así que pues de momento no nos quedan más que palabras de agradecimiento por haber preferido, ¿no?, a la hoguera como su medio de información para esta E3 de este año. Entonces, pues muchas gracias, un abrazote. Y sí.
Ya nos estarás viendo entonces la siguiente semana. Sí, ¿no? Porque esta semana ya la vamos a descansar. Hicimos dos programas. Sí. Nos vemos la próxima semana entonces. Cuídense, un abrazo, tomen agüita y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.